Las influencias literarias decisivas de un escritor, como todo el mundo sabe, proceden de las lecturas formativas hechas durante la adolescencia y la primera juventud. Hay gente que incluso le ha puesto límites a esa etapa de formación y absorción, estableciendo periodos cronológicos concretos que pueden ir, por ejemplo, de los 15 a los 25 años, o afirmando que a partir de los 30 un escritor ya no lee nada que le resulte fundamental, sino que se dedica a escribir repitiendo básicamente la misma historia, sus mismas machacantes obsesiones. En términos generales, estoy de acuerdo con esa teoría, que es aplicable en la mayor parte de los casos. Ese tono entre introspectivo y contemplativo, de sorda melancolía desgarrada que subyace en mis primeros poemas, o esa obsesión por la muerte que yo mismo reconozco en lo que escribo, hunde en sus raíces más profundas en Verlaine, en Eliot, en Shakespeare, en Donne y en los metafísicos ingleses, autores de los que me empapé en mi adolescencia y que siguen ahí, por mucho que luego hayan podido oscilar en mi escala de valores. Volviendo la vista atrás, constato también que ese estilo rápido, nervioso, eléctrico y un poco dislocado que caracteriza muchas de las páginas que prefiero de mi propia obra en prosa, se lo debo a Blaise Endrars, al que devoré casi completo entre los 18 y los 20 años y del que puedo decir sin exagerar que en buena medida me enseñó a escribir. Estas lecturas formativas iniciales que tienen lugar con las compuertas del entusiasmo abiertas de par en par y antes de que el desencanto, el desánimo, la decepción o el cinismo hagan su aparición, forjan para siempre nuestro estilo. Sin embargo, el crecimiento literario es un proceso orgánico y a lo largo de la madurez creativa de un autor se siguen produciendo descubrimientos y deslumbramientos que no por ser aislados son menos trascendentales. Un escritor que a mí me ha marcado después de los 30 años es, por ejemplo, Hubert Selby, a quien cito a veces como uno de mis autores favoritos de todos los tiempos y sin cuya obra no podría concebir ni la literatura ni la vida misma. Pero Selby no ha hecho más que sumarse una solera de autores preexistentes con los que comparte evidentes afinidades. Y de los que yo ya me había nutrido antes de llegar a él, quiero decir que tras haber pasado por Céline, al que yo por cierto conocí a través de Bukowski, es lógico llegar a Hubert Selby o viceversa. Hay un flujo invisible de afinidades selectivas entre los autores que más nos gustan. Y el verdadero boca a oreja de un escritor no son las recomendaciones de los demás, sino los apuntes tácitos o expresos de los propios autores que va descubriendo a golpes de intuición. En eso consiste, para mí, el mayor milagro de la literatura: su capacidad de seguir abriéndonos puertas cuando creíamos que todas estaban cerradas.
A veces, cuando me aburro, pienso en maneras de morirme. Bueno, no necesariamente cuando me aburro. Esas ideas me vienen a veces. No es pensar en la muerte, sino en maneras concretas de morirse. Voy por un supermercado lleno de gente. Un viernes por la tarde, empujando el carrito, y me viene el flash. ¿Y si me desplomo aquí mismo, entre toda esta marabunta de compradores, y me muero? Intento imaginar lo que haría esa chica de ahí delante, aquella mujer gorda de allí detrás, el hombre ese calvo y con gafas que examina ahora mismo un tarro de mermelada, alzándolo hacia la luz. Y los niños, ¿cómo reaccionarían los niños? Pensarían que era una broma, supongo. Tantas maneras de morirse. Están las de siempre: cáncer, pancreatitis, apéndice rupturado, embolismo pulmonar. Y las de origen traumatológico, accidentes de coche, despeñamientos, caídas del balcón mientras tiendes la ropa o a causa de una tremenda borrachera, o cortado en pedazos por una máquina de segar, o tragarse un hueso de pollo y asfixiarse, o una herida mal curada, o un berrinche que te hace estallar una vena o te abre definitivamente la úlcera. Nos vamos a morir. ¿Cuándo llegará el temido momento? No lo sé. Podría ocurrir aquí mismo mientras escribo. O encendiendo una mañana un cigarrillo y abriendo las venecianas para que entre la luz del sol. Me quedaría tirado probablemente en medio del suelo. Un hilillo de saliva tal vez colgándome de la comisura de la boca. Y la colilla humeando en la alfombra. Creando un círculo negro y chamuscado a su alrededor.
¿Habéis oído esta especie de maranasatio, como decían los budistas, meditación alrededor de la muerte, lo llamaban maranasati, de Roger Wolf, en uno de los poemas que formaron parte de un disco que hacia el 2006 editó, publicó junto a Diego Vasallo? Revisando en esa especie de memento mori diferentes posibilidades de muerte, quizás para así en puro contraste observar la vida con otros ojos. Y antes de este poema, acompañado de la música de Diego Vasallo, de Roger Wolf, os he leído un texto del mismo autor, de este inglés afincado por aquí, no sé exactamente dónde vivía, me parece que en Gijón, quizás un tiempo en Alicante, creo recordar, no estoy seguro. Un texto que forma parte de su, lo que él denomina ensayo ficción, uno de los muchos libros de ensayo ficción que tiene, que son como aforismos más o menos extensos, llamado Oigo girar los motores de la muerte. Y me gustaba empezar con ese texto porque es como una especie de enlace o de lazo con lo que hablamos en la semana anterior acerca del día del libro y de cómo uno podría trazarse sus propios caminos, su vía, su sendero a través de diferentes autores y lecturas, algo que no es que tenga que ser, porque nada tiene que ser por la fuerza, sino que siempre es mucho más bonito, siempre es mucho más verdadero el generar esa especie de engarces y de continuidad a través de diferentes autores, por esa especie de mezcla de intuición, de casualidad, de sorpresa, de serendipia, de sincronicidades, de relaciones más o menos amagadas en las que un autor habla de otro y se vislumbra que ahí detrás se esconde algo que a uno le puede interesar. En definitiva, como el mismo Roger Wolf decía, esas afinidades selectivas que se establecen entre los diferentes mundos de los autores y autoras a los que uno se acerca. Sencillamente es que la literatura es demasiado grande como para que uno acepte que se quede englobada en cuatro recomendaciones de cuatro periódicos o cuatro comentarios que limitan, reducen y convierten en una cosa más bien penosa o de usar y tirar todo lo que a nosotros aquí nos gusta tanto. Pero bueno, esto la verdad ha sido un poco improvisado ahora, que se me ha ocurrido hacerlo, ya que en el tercer bloque del programa de hoy tendremos algunas cosas de este hombre, de Roger Wolf, del que ya hace tiempo que os quería leer algunas cosas, y aparte de estos poemas musicados, también os leeré algún trocito más de este ensayo ficción, junto con fragmentos de la que fue, y según él, bastante desastrosa, al menos en cuanto a la recepción del mundo, su primera novela. Y en fin, qué deciros, por fin aquí, por fin un cielo en Barcelona como es debido, un cielo mortecino, crepuscular, con una lluvia quejumbrosa y ocasionalmente o moderadamente solemne, una especie de resplandor pastel azafranando las caras y los edificios como si estuviéramos en el pórtico de un juicio final mediterráneo. Barcelona, de hecho, pienso que necesita más días como este, en los que una penumbra sepia nos devuelva a nuestros propios pensamientos y a la vez nos libere de nuestras prisiones. Y bueno, ¿qué más decir? ¿Qué más deciros en este pórtico, en este prólogo a nuestro programa, que va a constar de cuatro partes diferenciadas muy concretas y en las que iremos viendo varias cosas? Podéis ya dejar a la entrada vuestros gabanes impregnados de este polvo del desierto que ha caído sobre la ciudad, las botas azuladas de esta lluvia mansa y engañosa. Encendido un hogar de leños bien secos y en la mesa humean ya el té y el vino caliente. Los seres invisibles llegaron hace tiempo. Elementales y primordiales intercambian pareceres. Diferentes junto a la tumba, ni a este ni al otro lado. Quizás nunca los hubo. Bienvenidas y bienvenidos a este día gris.
cosas del suelo, del suelo, del suelo.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
este día gris en el que nos congratulamos tanto, hemos dejado sonar el tema precisamente Un día gris de Eyaculación Postmortem, que actuaron el otro día en Barcelona y los fuimos a ver y que nos gustan mucho. De hecho, nuestra anterior sintonía era un tema suyo, que a la que igual retornamos ya que es de nuestras favoritas. Y esto nos va a llevar a que os cuente que en este programa tendremos ahora, después de una nueva ración, ya nos va quedando muy poquito material del que os voy extrayendo estas cosas de los textos de García Calvo, y después regresaremos en esta especie de celebración también algo mortecina que hacemos aquí de nuestros 20 años en la radio. Os pondremos un programa de eso, de hace 20 años, en concreto de mayo, así del 93, pero solo os pondremos un trocito, quizás no llegue a los 20 minutos, a, en todo caso menos de media hora. Luego entraremos en nuestro mundo de los daimones y nuestros secuestros y desapariciones de entidades extrañas, y después, como os dije, os traeré algunas cosas de Roger Wolff, y después algunos, a lo que seguirá, algunos relatos sueltos, poemas y todo aquello que nos dé tiempo. Sé bienvenida, sé bienvenido de nuevo. Aún seguimos dándoos la bienvenida, aunque llevemos ya media hora de programa, pero esa es nuestra idiosincrasia. En fin, sigues a la escucha de este lado de la tumba. Hoy más que nunca la lluvia para los días de sol.
Del teatro, una parte coral de Cenizo, la manceba de su padre. Canta el coro de las horas. Las 9 de la mañana son blancas como el agua. Las 11 de la mañana suenan en la fragua. A las 10 de la mañana no pasa nada. ¿Quieres saber lo que es el 10? Cuenta los pasos de mi danza. 10 es nada más el promedio por mediana del 14 con el 6. Suma y parte por la raya. Justo a medio camino de mediodía y madrugada, todo el mundo lo creía, que el amor se había dormido de blancas por la cal de las paredes de la casa. Amor de la tarde sangra de fiebre de granadas, amor de la noche clara sueña en las entrañas, a mitad de la mañana amor descansa. ¿Dónde el amor que aquí no está? Está también en donde falta. Iban a las 10 oreándose las sábanas, y el vidriero en su taller tintinando martillaba. Pero en casa del rey jamás del día se trabaja, y en las alas iba abriendo su capullo y sacudiendo alitas doradas, y ya zumba en las alcobas de la casa. Amor, 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 hijo de la nada, frío ya de los ensueños de la espesa madrugada, horro todavía del calor de los manjares y las salsas, medio de recuerdos, medio de esperanzas, criatura pálida, ojos de pulpa de almendra helada, seas piadoso para aquellos que en tus redes caigan de mañana. Para los muchachos de las manos sucias, de las uñas sonrosadas, que miran fregar los suelos a las criadas, que delante del espejo ven peinarse a sus hermanas.
Thank you. El primer llanto que escuchamos corresponde a un bebé normal con un peso al nacer de 5 kilos. El registro se realizó unos pocos minutos después del nacimiento. Apréciese la fortaleza y vigorosidad del llanto.
Cuando tu armario se convierte en una cueva de desánimo, cuando tus ojos de rata ciega te escuecen y se hielan, cuando no ves ya más que el terciopelo de la fiebre y al sonreír te duele la boca, sientes haber entrado en un insólito cementerio de elefantes. Frente al espejo, tu nariz se vuelve trompa en un espasmo de epilepsia. Y dos colmillos gigantes salen disparados de tu cara para clavarse en el espejo, destrozándolo en miles de astillas de vidrio preocupado. Ya no te sorprende ver crecer tus orejas, por supuesto de un modo desmesurado, y sentir en todo tu cuerpo el calambre gris de una piel arrugada. Los ojos de los elefantes son aceitunas cansadas, negras de puro viejo, y que miran como miraría un calendario, seguros de un tiempo que los infla como globos. Ahora no eres más que un elefante agotado que se busca la ruina, escapado de un armario y a la espera siempre de los mismos ojos claros. Siéntate hasta que te lancen cacahuetes o embiste furioso a los muebles de tu casa. Del armario saldrán buscadores de marfil, ratones demasiado pisoteados por manadas de elefantes, elefantes demasiado pisoteados por manadas de ratones.
We'll be right back. pisoteados eran viuda Gómez e hijos.
Siguiente llanto correspondiente a un bebé prematuro con un peso al nacer de 2 kilos. Resulta evidente que este lamento es mucho más débil que el del niño nacido con normalidad que escuchamos antes.
Cesare Zabatini es conocido como el brillante guionista de películas italianas de los 50, como Milagro en Milán o Ladrón de Bicicletas, la mayoría dirigidas por Vittorio De Sica. Pero detrás de su oscuro y durante mucho tiempo imprescindible papel de guionista, se escondía un escritor, un fascinante creador de burbujas, como este pequeño y algo frustrante cuento titulado El amor. Bajo un portal. De la casa de enfrente llegaban las notas de un vals. Cesó la lluvia y en el balcón de aquella casa apareció una muchacha morena vestida de amarillo. No la veía bien allá en lo alto. No hubiese podido decir su nariz sonrosada, pero me enamoré. Quizá fue por el aguacero, quizá el brillo de las goteras bajo el sol que asomaba otra vez. Nos sigue de puntillas alguien que mueve las nubes, suscita clamores en los caminos, solo para que nos empujen donde a él le conviene, pero de modo que se acuse a las nubes y a los clamores. Desde el balcón se le cayó a la muchacha un pañuelo. Corrí a recogerlo y entré en el portal escaleras arriba. En lo alto me esperaba la muchacha. Gracias, dijo. ¿Cómo te llamas?, la pregunté jadeante. Ana, respondió y desapareció. Le escribí una carta que nunca más he vuelto a escribir en la vida. Al cabo de un año era mi mujer. Somos felices. A menudo viene a vernos María, la hermana de Ana. Se quieren y se parecen mucho. Un día se habló de aquella tarde de verano, de cómo nos habíamos conocido, Ana y yo. Estaba en el balcón, contó María, y de repente se me cayó el pañuelo. Ana estaba tocando el piano. La dije, se me ha caído el pañuelo. Alguien viene a traérmelo. Ella, menos tímida que yo, fue a tu encuentro y os conocisteis. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las dos llevábamos un vestido amarillo.
Las Vegas Basement.
Be
you swallow down with your last breath. And find me alone and trapped amidst superlatives and grief. Shine underneath. I was thrown out of the crib into the snow. I was born to entertain, so here I go. Not easy, but your hands around my neck could be construed as you're being rude. Find the dinner gone, put down my fork, start my song, 'cause I could be anything you want me to be. Top or bottom, face the monster, let him know. I was born to entertain, so here I go.
A continuación escucharemos la respiración característica de un bebé prematuro con dificultades respiratorias por causa de enfermedad de la membrana hialina.
Thank you. son.
La señora Jumbo era la más feliz. Estaba orgullosa de su elefantito recién nacido.
¿Quiere usted? ¿Quiere usted ver a mi padre?
¿Su madre? Sí, por favor.
Pero sí es muy hermosa, señor Merrick. Oh, sí, tiene el rostro de un ángel. Yo debí ser una gran decepción para ella.
No, señor Merrick, no, no. Un hijo tan encantador como usted no pudo ser una decepción.
Si pudiera encontrarla y ella pudiera mirarme con amor, queridos amigos, aquí y ahora quizá me amaría tal como soy. Yo me he esforzado mucho por ser bueno.
Lo siento. Lo siento.
Por favor, señora actriz. Por favor, no llore.
tu cabeza rapada era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que he amado, en tu cabeza rapada llevas tatuado.
¿Sabes? A la gente le asusta lo que no llega a comprender y es difícil de entender incluso para mí por qué mi madre era tan hermosa.
Jumbo trató de consolar a su hijito, pero unos muchachos malos vinieron a burlarse de él.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí.
Radio Pica mata al silencio en el 91.8 de Barcelona.
Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Estridor o difteria. Esta grabación se realizó de un niño que padecía de laringotraqueobronquitis.
Bueno, amigas y amigos, ahora venía una historia que quiero recordar que era un poco graciosa, pero vamos a dejarlo aquí porque por hoy ya hemos tenido suficiente. Es toda una experiencia escucharse de 20 años atrás y no debería decirlo, pero siempre se lleva uno las manos a la cabeza a cada instante y un puro facepalm. Pero bueno, supongo que igual hay alguna cosa que os, no sé, os ha podido hacer gracia o gustar de todas estas, este inicio de nuestra trayectoria en el pasado. Como habéis escuchado, se decía un dial y una emisora. Radio Pica ahora no emite en la FM, aunque sí en internet, en la radiopica.net. Y bueno, ya os lo conté que este era el programa que hacíamos en la emisora amiga, hermana, fraterna Radio Pica en el año 93. Bueno, pues por hoy lo dejamos. Si queréis saber cómo acababa esta historia trágica y bueno, cómica también en por momentos, este devenir elefantiásico, podéis hacerlo o lo podréis hacer en el programa de la semana que viene, en el que os pondré la segunda parte de este, que fue el cuarto programa que hicimos allá por mayo del 93. Y bueno, decía Yeats en un poema editado en su libro especialmente dedicado a los seres feéricos, y no dedicado, pero sí en el que hablaba mucho de ellos, El viento entre los juncos, The Wind Among the Reeds, de 1899. Entre varios poemas hablando de estos seres, les dedicaba uno llamado La hueste sobrenatural, en el que escuchábamos lo siguiente de William Butler Yeats. La hueste ha abandonado Knocknarea y pasa donde yace Cluz Navar. Caoil te menea su ardiente cabellera y Niam grita: ¡Vámonos lejos, vámonos! Vacía tu alma de mortales sueños. El viento se alza, danza la hojarasca. El pelo suelto y las mejillas pálidas, Nuestros pechos palpitan, brillan nuestros ojos, nuestros brazos se agitan, los labios se entreabren, y si alguien contempla nuestro paso, raudos nos interponemos entre él y el acto de su mano, entre él y su esperanza. La hueste va veloz de madrugada. ¿Dónde hay esperanza o actos más bellos? Cahuilte menea su ardiente cabellera y Niam grita: vámonos lejos, vámonos. Y es Yeats quien nos está acompañando en esta visita que hacemos a los seres feéricos. Este poema se llamaba La hueste sobrenatural. Ya que vamos a hablar, al menos durante un ratito en el siguiente bloque del programa, sobre los daimones, como venimos haciendo. Los daimones serían una especie de intermediarios entre este mundo y el otro, entidades multiformes que a veces se conforman de nuestras expectativas o referentes culturales y por tanto van variando. Adoptan distintas formas y atraviesan nuestros temores y deseos para manifestarse de las formas más dispares e inesperadas. Son los espíritus elementales que habitan en determinados lugares dotados de una fuerza especial. Son los alienígenas, que no son otros que los daimones expulsados de la naturaleza y que regresan de ese modo peculiar. Son los seres mitológicos de las leyendas y que se desvanecen y aparecen en un juego de espejos que nos sume en la confusión. Son, en fin, los mismos muertos, nuestros antepasados, nuestros muertos, todo aquello que tiene otra sustancia distinta de la material. Hoy vamos a hablar ahora en este trocito del programa de la reacción humana primaria de pánico frente a la aparición de estos seres feéricos, desde los duendes hasta los animales extraños, hasta los fantasmas, etcétera, los muertos, que con la aparición de estos daimones, estos espíritus extraños, fueron, con el cristianismo, con la aparición del cristianismo, fueron demonizados por una parte, convertidos en demonios, con una sola tendencia en su actuar y en su ser, eran claramente malvados. O bien, por otro lado, fueron cristianizados, convertidos en, o trasladadas sus funciones y su adoración o su recurso a ellos, esos recursos trasladados a otras entidades, como eran los santos, o bien las vírgenes. Por eso hay vírgenes de las fuentes, vírgenes de la encina o de todo eso, son las antiguas ninfas. En fin. Fueron, como os digo, o bien demonizados o bien cristianizados, como nos cuenta Patrick Harpur, del que luego os leo algo, cuando en realidad son básicamente ambiguos y contradictorios, como por otra parte lo somos todos. Pánico ante este pánico del que hablaremos ahora es ante los imprevisibles embates de los daimones. Cuando se llevan a las personas, las invitan o empujan a visitar sus reinos, sus mundos, su otro mundo. Y la primera, en el programa de hoy, como el tiempo va justito, os leeré un poco, aparte de este texto de Yeats que viene ahora, algunas referencias que nos hace Harpur y quizás un tipo más, y en el siguiente programa dedicaremos un trocito a los relatos que nos hablan de esto, como ya os anuncié, de Arthur Machen y de Lovecraft, con cuentos muy relacionados entre sí. De momento vamos con este, que será la última referencia que hacemos al libro de Yeats, El Crepúsculo Celta, esta añeja edición de Alfaguara del 86, estos libros de tapas entre violetas y grisáceos, y que tan colección tan buena era, y que lleva por título Raptores.
Thank you.
poco al norte de la ciudad de Sligo, en la vertiente meridional del Ben Bulben, a unos centenares de pies sobre el llano, hay un pequeño cuadrado blanco en la piedra caliza. Ningún mortal ha puesto nunca la mano en él. Ninguna oveja ni cabra ha pacido jamás junto a él. No hay en la tierra lugar más inaccesible, y para un espíritu desasosegado pocos hay más envueltos en el terror. Es la puerta del país de las hadas. En mitad de la noche, el cuadrado gira y se abre, y las huestes sobrenaturales se precipitan al exterior. Durante toda la noche, la alegre turba va de un lado a otro recorriendo la tierra, invisible para todos, excepto quizá en algunos sitios más gentiles de lo normal, Drumcliff o Dromahaire, donde las cabezas de los médicos de duendes o médicos de vacas, con sus gorros de dormir y como disparadas por un resorte, puede que se asomen a sus puertas para ver qué diablura anda haciendo la gente gentil. Sin duda, sus expertos ojos y oídos, los campos están sembrados de jinetes con gorros encarnados y el aire repleto de voces agudas. De un sonido semejante al silbido, como ha hecho constar un antiguo vidente escocés y completamente distinto del habla de los ángeles, que según ha dicho sabiamente el astrólogo Lily, habla mucho con la garganta, como los irlandeses. Si hay en las cercanías un niño recién nacido o una novia recién casada, los médicos, entre comillas, otearán con mayor celo del acostumbrado, pues las huestes sobrenaturales no siempre vuelven con las manos vacías. A veces una novia recién casada o un niño recién nacido los acompañan a sus montañas. La puerta gira de nuevo y se cierra tras ellos, y el recién nacido o la recién casada transitan de ahora en adelante por el incruento país de las hadas. Felices, según el cuento, pero condenados a disolverse en el juicio final como vapor translúcido, pues el alma no puede vivir sin pesar. Por esta puerta de piedra blanca y por las demás puertas de ese país en el que Geabdea Tuan Sona Saerpingin se puede comprar la alegría por un penique, han pasado aquellos reyes, reinas y príncipes cuyas historias están en nuestra antigua literatura gaélica. En la esquina oeste de la calle del Mercado de Sligo, donde ahora está la carnicería, apareció de repente, como aparecía un palacio en la Lamia de Keats, una botica regentada por un tal y extrañísimo doctor Opendon. ¿De dónde había salido? Eso nadie lo supo nunca. En aquella época también vivía en Sligo una mujer apellidada Ormsby, cuyo marido se había puesto misteriosamente enfermo. Los médicos no lograban sacar nada en limpio. No parecía tener nada, sin embargo, se iba debilitando cada vez más. La mujer fue a ver al doctor Opendon. Se la hizo pasar a la trastienda. Había un gato negro sentado muy erguido delante del fuego. No tuvo tiempo sino de ver que encima del aparador había mucha fruta y de decirse, muy sana debe de ser la fruta cuando el doctor tiene tanta. Antes de que entrara el doctor Opendon, iba todo vestido de negro igual que el gato, y tras él iba su mujer, asimismo vestida de negro. La Ormsby le dio al doctor una guinea y a cambio recibió una botellita. El marido se recuperó esta vez. Entretanto, el médico negro curó a mucha gente, pero un día un paciente rico se le murió y los tres, gato, mujer y médico, desaparecieron a la noche siguiente. Un año después, el tal Ormsby se puso enfermo otra vez. Era hombre bien parecido y su mujer estaba convencida de que la gente gentil, los duendes, lo andaba codiciando. Fue a ver al médico de duendes de Cairnsfoot. Nada más oír este su relato, se colocó al otro lado de la puerta trasera y empezó a mascullar sortilegios. También en esta ocasión el marido se puso bien, pero algún tiempo después volvió a enfermar por vez tercera y fatal, y de nuevo la mujer se fue a Cairnsfoot y el médico de duendes se puso al otro lado de su puerta trasera y empezó a mascullar, mas no tardó en regresar para decirle que era inútil. Su marido moriría. Y ni que decir tiene que el hombre murió, y desde entonces Mrs. Ormsby, cada vez que hablaba de él, movía la cabeza de un lado a otro y decía que sabía muy bien dónde estaba, y que no era en el cielo ni en el infierno, ni tampoco en el purgatorio. Probablemente creía que en su lugar habían dejado un tronco, pero tan embrujado que parecía el cuerpo sin vida de su marido. También ella ha muerto ya. pero muchos que aún viven la recuerdan. Creo que durante una temporada fue sirvienta o bien una especie de asistenta de unos parientes míos. A veces, a los que son raptados se les permite al cabo de muchos años, 7 por lo general, ver por última vez brevemente a sus amistades. Hace muchos años, en Sligo, una mujer desapareció de repente cuando estaba paseando con su marido por un jardín. Cuando su hijo, que entonces era un bebé, se hizo mayor, por algún medio le llegó la noticia, no le fue transmitida por sus mayores, de que su madre se hallaba bajo el hechizo de los duendes, y a la sazón prisionera en una casa de Glasgow, y que anhelaba verle. Glasgow, en aquellos tiempos de los veleros, a la mentalidad campesina le parecía que estaba al otro lado del mundo conocido. Pero él, como hijo obediente que era, se puso en camino. Pasó mucho tiempo recorriendo a pie las calles de Glasgow, finalmente vio a su madre en un sótano, trabajando. Ella le dijo que era muy feliz y que disponía de los más sabrosos manjares y le preguntó si no querría comer algo. Y al tiempo que decía esto, colocó sobre la mesa toda suerte de viandas, pero él, buen sabedor de que su madre estaba intentando hechizarlo dándole alimentos encantados, lo rechazó y volvió con los suyos a su casa de Sligo. A unas 5 millas de Sligo hacia el sur hay una charca tenebrosa y rodeada de árboles que es un importante lugar de concentración de aves acuáticas y que se llama por su forma el Lago Corazón. De este lago, como de la piedra blanca y cuadrada del Benbulben, emergen huestes sobrenaturales. Una vez unos hombres empezaron a desaguarlo. De pronto uno de ellos dio un grito y dijo que veía su casa en llamas. Se dieron la vuelta y todos los que allí estaban vieron sus respectivas casas ardiendo. Regresaron a ellas a toda prisa para descubrir que no era más que un hechizo de los duendes. Aún hoy se ve a la orilla del lago una zanja a medio cavar, el sello de su impiedad. A poca distancia de este lago, oí una hermosa y triste historia de raptos de duendes. Se la oía una viejecita con un gorro blanco que canta en gaélico y se columpia de un pie a otro, como si rememorara los bailes de su juventud. Un joven que iba al anochecer a casa de su novia, con la que se acababa de casar, se encontró por el camino con una alegre compañía y con ellos a su novia. Eran duendes y la habían robado para mujer del jefe de su banda. A él le parecieron tan solo una compañía de joviales mortales. Su novia, al ver a su antiguo amor, le dio la bienvenida, pero estaba toda temerosa de que probara las viandas encantadas y se viera arrebatado del mundo por obra de un hechizo y sumido en esa nación incruenta y borrosa, por lo que lo convenció de que se sentara a jugar a las cartas con 3 de los de la cabalgata. Y el joven jugó y jugó sin darse cuenta de nada hasta que vio al jefe de la banda que se llevaba a la desposada en brazos. Al instante se levantó de un salto y supo que se trataba de duendes porque toda aquella alegre compañía se disolvió en la sombra y la noche. Corrió a su casa y al acercarse oyó el lamento de las plañideras y supo que su mujer había muerto. Algún poeta gaélico de poca monta había hecho de esta historia una balada ya olvidada, de la que mi amiga del gorro blanco recordaba y me cantó algunos versos sueltos. A veces oye uno hablar de personas raptadas que se comportan como genios benéficos con los vivos, como en el siguiente cuento, oído también muy cerca de la charca encantada sobre John Kirwan del castillo de Hackett. Los Kirwan son una familia cerca de la cual están llenas de rumores las historias campesinas y se cree que descienden de un hombre y un espíritu. Han sido siempre famosos por su belleza y he leído que la madre del actual Lord Cloncurry era de su tribu. John Kirwan era un gran aficionado a las carreras de caballos y una vez desembarcó en Liverpool con un magnífico ejemplar para ir a competir en algún lugar del centro de Inglaterra. Aquella noche, mientras paseaba junto a los muelles, se le acercó un rapaz y le preguntó en qué cuadra tenía su caballo. «En tal sitio», contestó Kirwan. «No lo pongas ahí», le dijo el rapaz, «esa cuadra la van a quemar esta noche». Kirwan llevó a su caballo a otro lugar y ni qué decir tiene que la cuadra fue incendiada. Al día siguiente se presentó el chico y le pidió en recompensa que le dejara correr y ser su jockey en la carrera que se avecinaba y luego desapareció. Llegó la hora de la carrera. En el último momento el chico se adelantó corriendo y montó diciendo Si lo fustigo con la mano izquierda es que voy a perder. Pero si le doy con la derecha, apuesta todo lo que tengas. Porque decía Paddy Flynn, que me contaba la historia, el brazo izquierdo no vale para nada. Ya podría yo estarme haciendo con él la señal de la cruz y todo eso hasta Navidad, que una Banshee no le haría más efecto que si fuera esa escoba. Bien, el rapaz fustigó al caballo con la mano derecha y John Kirwan dejó limpios a todos sus contrincantes. Cuando la carrera hubo terminado, le dijo: «¿Y ahora qué puedo hacer yo por ti?». «Esto nada más», le dijo el chico. «Mi madre tiene una cabaña en tus tierras. A mí me robaron de la cuna. Sé bueno con ella, John Kirwan, y yo velaré porque a tus caballos, vayan a donde vayan, no les persiga ningún mal. Pero a mí no me volverás a ver». Y con esto se hizo aire y desapareció. A veces hay animales que son raptados, al parecer animales ahogados más que nada. Me contó Paddy Flynn que en Clarence Morris, en mayo, vivía una pobre viuda con una vaca y su ternero. La vaca se cayó al río y la corriente se la llevó. Un hombre que andaba por allí se fue a ver a una mujer pelirroja, pues se supone que las pelirrojas saben de estas cosas, y esta le dijo que bajara al ternero a la orilla del río y que se escondiera y vigilara. El hombre hizo lo que la mujer le había dicho y al caer la tarde el ternero empezó a mugir y al cabo de un rato la vaca apareció por la orilla del río y se puso a amamantarlo. El hombre entonces, como se le había dicho, agarró la vaca del rabo y marcharon a paso muy vivo, atravesando vallas y zanjas hasta que llegaron a una realeza, como llamaba Paddy Flynn, a las fortalezas de duendes. Allí vio paseando sentadas a todas las personas que en vida de él habían desaparecido de su aldea. En las afueras había una mujer sentada con un niño encima de las rodillas, y esta mujer le gritó que tuviera presente lo que le había aconsejado la mujer pelirroja, y él se acordó de que ésta le había dicho: «Sangra a la vaca». De modo que le clavó su cuchillo al animal y le extrajo sangre. Aquello rompió el hechizo y él pudo hacer volver a la vaca a su casa. «No te olvides de la manea», le dijo la mujer que tenía al niño en las rodillas. «Cógela de dentro». Sobre un arbusto había tres maneas, cogió una y le llevó a la viuda a su casa, su vaca sana y salva. Apenas si hay algún valle o falda de montaña en que a uno no le puedan contar de alguien arrebatado en ellos. A 2 o 3 millas del lago Corazón vive una vieja que fue raptada en su juventud. Por una u otra razón, al cabo de 7 años fue devuelta a casa, pero faltándole los dedos de los pies. Los había perdido de tanto bailar.
Salimos del rincón neurótico, somos los invasores invisibles. Invasores aniquilados por la televisión. No puedes verlos, pero ponte a temblar. Sométete o muere. Somos extraterrestres, invasores invisibles. Vamos a dejarnos llevar. En un refugio nuclear. Sométete a mi arma letal. Latigazo molecular. Sabotaje del diario. Invasores invisibles. Blau, blau. Si no puedes vernos. Blau, blau. No puedes destruirnos. Blau, blau. Los muertos matan a los vivos. Blau, blau. Caminan hacia tu destino. Invasores invisibles. We'll be right back.
harás desaparecer. Volveremos a escondernos en la luna y tendréis pánico ciego, destrucción total. Sumérgete o muere, somos extraterrestres, invasores invisibles, sí. Habitantes de la Tierra. Esta es nuestra última advertencia. La nación es de su planeta. No se rinden inmediatamente. Solo ser humano será aniquilado. Bla, si no puedes vernos. Bla, no puedes destruirnos. Bla, los muertos matan a los vivos. Bla, caminan hacia tu destino. Invasores invisibles. Invasores invisibles. Invasores invisibles.
Eran los Carniceros del Norte, a los que también vimos en el concierto el otro día y que nos enviaron además este disco hace ya bastante tiempo y que nos parecen alucinantes también. Bueno, pues invasores invisibles, como son estos daimones, estos seres feéricos que arrebatan, secuestran y se llevan a la gente. Antes de leeros unos párrafos del libro de Patrick Harpur, acabo con Yeats, con otro poema que en este caso fue, bueno, lo leo porque también pertenece a ese libro y porque acaba con un par de versos que son los que están colocados en el pórtico en el inicio de un maravilloso libro de Ray Bradbury. Supongo que hubo una época en la que aparecían por todas partes los versos de Yeats en la entrada de un montón de libros, incluso en la primera novela del nigeriano Chinua Achebe, que os leí el otro día su obra, también aparecían versos de este libro. Se llama La canción del errante Aengus, de William Butler Yeats. Salí a la avellaneda porque un fuego me estaba consumiendo la cabeza. Corté y pelé una rama de avellano y una baya le puse como anzuelo. Y volando las polillas blanquecinas y brillando los astros cual polillas, lancé la valla al curso de un riachuelo y pesqué una truchita plateada. Cuando la hube puesto sobre el suelo, fui a avivar la hoguera y escuché que algo se agitaba sobre el suelo y que alguien me llamaba por mi nombre. Se había convertido en una joven con flores de manzano sobre el pelo. Me llamó y me llamó por mi nombre y corrió y se esfumó en el aire iluminado. Aunque me he hecho viejo, siempre errante por tierras de hondonadas y colinas, he de averiguar dónde se fue, besar sus labios y estrechar sus manos, y andar entre los altos pastizales y coger hasta el final de los tiempos las manzanas de plata de la luna y las doradas manzanas del sol. Patrick Harpur, en esta última revisitación que hacemos de su obra Realidad Daimónica, que aunque luego nos queda otro libro más que estamos leyendo ahora y del que ya os hablaré luego porque también trata este tema, nos cuenta en estos párrafos sueltos que os leo: la idea de que los daimones necesitan la fortaleza humana se halla en el núcleo de los mitos de abducciones. Las hadas irlandesas se llevan en especial a hombres y mujeres jóvenes, guapos o fuertes, para casarse con ellos. Se llevan a bebés y dejan en su lugar unos sustitutos flacuchos y arrugados como viejos, y con un hambre voraz, cambian un niño sano por otro con problemas. Raptan a madres jóvenes para que den de mamar a sus hijos. El motivo que suele achacarse a los seres feéricos de las historias del norte en oposición a las mediterráneas es que preservan y mejoran su raza, por un lado llevándose a niños humanos para unirse a ellos y por otro obteniendo la leche y los cuidados de las madres humanas para su propia descendencia. Este tema vuelve en las historias de abducciones ovni modernas, donde por ejemplo Pam, una de las abducidas de Hopkins, del que nos ha hablado antes, soñó con un niño al que le permitían coger. Otorgó especial importancia a este sueño, considerándolo real, porque no hacía mucho que había pasado por un aborto, tras lo cual descubrió que no había ningún rastro de tejido fetal. En el sueño, quien le da el bebé es un personaje muy bajito con una larga túnica y con una cabeza redonda y asquerosa, según dice, que la invita a atender, es decir, a amamantar al bebé, para que el personaje pueda observar y aprender cómo se hace. Por otra parte, Susan Williams, psicoterapeuta que sufrió la pérdida de un lapso de tiempo en 1953, tenía recurrentes sueños sobre bebés sabios, en los que un bebé diminuto y precioso, aunque muy viejo y frágil, se dirigía a ella elocuente y sabiamente. En psicología junguiana, tales bebés viejos y sabios prematuros a menudo son imágenes arquetípicas del sí mismo. Nos piden que creamos que en estos casos los bebés han sido arrebatados a sus madres. Se los llevan antes de que nazcan gracias a una avanzada tecnología y han sido criados por los alienígenas, que son de hecho medio alienígenas. El propósito es mejorar genéticamente a los alienígenas. Los mitos de contacto sexual, crianza y niños intercambiados expresan la reciprocidad entre este y el otro mundo. Metafóricamente representan la dependencia mutua de humano y daimon. Asimismo, un intercambio de hospitalidad, de alimento y bebida mantiene el equilibrio entre ambos. Los hogares diligentes de toda Europa solían dejar comida afuera por la noche, especialmente leche y mantequilla, con el fin de propiciar a las hadas, elfos o gnomos. Pocas personas esperaban que esos alimentos fuesen ingeridos literalmente. Más bien se decía que ya no tenían ningún valor nutritivo por la mañana, pues los seres feéricos habían absorbido todo el sabor. Alimentándose de la esencia del alimento más que de la sustancia. Así pues, la creencia folclórica entendía muy bien y expresaba de una forma concreta la función metafórica del alimento como mediador entre nosotros y los daimones, quienes a cambio de la comida garantizaban una cosecha abundante, ganado saludable y cantidad de manantiales o pozos. Habría que mencionar también de paso que en ocasiones los seres ultramundanos se alimentan de nosotros directamente, como cuando los seres féricos raptan a hombres para que ayuden en sus juegos o guerras. La mera presencia de humanos parece ser una fuente de fortaleza, como si los daimones recurrieran a nuestra energía psíquica para adquirir sustancia. A cambio, nosotros recibimos los dones de la clarividencia, la sanación y el conocimiento oculto. Las habilidades, en otras palabras, de médiums y chamanes, hombres astutos y mujeres sabias. Los daimones necesitan y toman o intercambian nuestra comida, nuestra sangre, nuestra capacidad de procreación y nuestros vástagos. En otras palabras, necesitan lo que es más vital y sustancial para nosotros. Necesitan nuestra vida. Y este Este es el motivo por el que el otro mundo es también, implícita o explícitamente, el inframundo o la vida después de la muerte. Por supuesto, los muertos son también los ancestros a los que muchos pueblos tribales reverencian como semidioses. El equivalente ufológico de este mito es la creencia en que los extraterrestres visitaron la Tierra hace mucho, fundaron una civilización e incluso se cruzaron con humanos. Esta creencia, que los dioses eran hombres del espacio, ha alcanzado una popularidad considerable a juzgar por la cantidad de libros que han vendido autores como Erich von Däniken. Pero es errónea. Llamar a los dioses hombres del espacio es literalizarlos, leer el mito como si fuera historia. Si acaso, los hombres del espacio son dioses. Todos los viajes al otro mundo tienen connotaciones de muerte. Pues todos los otros mundos tienen algo de la profundidad del Hades, que es el otro mundo por excelencia. Tropezarse, aunque sea brevemente, con el otro mundo es tropezarse con un fragmento de muerte. No es de extrañar que de pronto quedemos atontados, paralizados y con cicatrices, pues nuestros cuerpos han sido marcados con un memento mori. Comer, beber, el sexo, el matrimonio o la guerra, pilares fundamentales de la vida, expresa nuestra relación fundamental y mutua con el otro mundo. Pero la muerte, opuesta a la vida, expresa la relación final. Nuestros cuerpos nos son arrebatados por su fortaleza y a cambio obtenemos la sabiduría del alma. Viviendo aquellos la muerte de estos y estos muriendo la vida de aquellos. Así es como Heráclito describía las relaciones entre mortal e inmortal. Entre humano y daimónico.
Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all.
Pues sí, esto era Napoleón XIV, they're coming to take me away, y ellos vienen para llevarme quién sabe a dónde. Y vamos a dejarlo aquí, aunque la semana que viene ya os dije que lo seguiríamos, y lo seguiríamos no solo con fragmentos de otro libro de Patrick Harpur, que lo estoy leyendo ahora, El fuego secreto de los filósofos, donde también abunda en toda esta historia de los daimones, y de un modo muy esclarecedor, ya veréis lo que os leeré, donde nos lleva desde desde los secuestros de la gente menuda, la gente pequeña o gentil, como se llamaba, los duendes, a los seres feéricos, duendes, hadas, elfos, gnomos, todos estos seres misteriosos, espíritus elementales de los bosques o lugares concretos, especiales, lugares de poder, lugares con una fuerza telúrica determinada, o también espíritus elementales en realidad, de cualquier cosa tenía su espíritu, su agrupación de seres revoloteantes y que tenían o defendían su misma sustancia, desde esos seres feéricos hasta la forma que han tomado, como dice Harpur, al ser expulsados de la naturaleza, la forma de alienígenas, de extraterrestres que vuelven también a intercambiar en este caso su tecnología avanzada a cambio de extraños experimentos en nosotros, donde nos sacan, como nos contaba ahora Harpur, la esencia vital, la sangre, la vida, etcétera. Bueno, pues, y también de estos, y llegará a hablarnos incluso de los zombies, pero todo esto será la semana que viene, que será acompañado de fragmentos de dos relatos estremecedores de Arthur Machen y Howard Phillips Lovecraft. Esto será la semana que viene, en la que hablaremos también de otras desapariciones extrañas como la de Ambrose Bierce. Bueno, pues ahora, para cambiar un poco de tercio y antes de entrar en los trocitos que os quería leer de Roger Wolf, os leo unos pocos poemas, los poemas que nos tocaban, podríamos decir, o del libro que nos tocaba revisar de esta antología de Hani Osot, la venezolana Hani Osot. En concreto, de su libro de 1989, titulado Cielo, tu arco grande. Invalidez. Desciendo, desciendo, desciendo a lo más bajo, a lo oscuro de mí, a lo que no sé, a la sombra. Nado en este mar sin nombres, nado. Me sostengo frágil en canto rodado, lloro, deambulo, ¿qué más? Hay una orilla de playa, un segmento, textos, literatura, excusas, palabras, sonidos, el Quijote, una mula, las horribles muletas del vivir, la invalidez de cuerpos y de almas. Una memoria. Viene, viene y es lo mismo, se devuelve, son las mismas palabras, miedo, enumeraciones que llegan de atrás, el aguamanil, el platero, la joya, las sábanas de seda de un egipcio, la platabanda cayendo con la lluvia y el desastre. Viene, se viene diciendo desde hace largo, adentro, ya casi sin premuras, cantilena de amor, viene, salta y golpea. Dicho, proferir, llanto, y tú lo sientes en la piel repetitivo entre poro y poro de alma, erizándote para que recuerdes y sepas. Es el canto secreto, la canción, la escuchada siempre entre resquicios, siempre una y otra vez, fastidiosa, insistente, hasta que se va. Altamira, esta la dedica a su tío Willy Osot. Esa casa tan bella, tan intensa, con un violín que sonaba. Ese amor, esa gracia, esa fiesta entera. Esos rosados, los verdes, el fucsia intenso de corazón, el olor en cada cuarto, la abuela delirante. Su virgen, su santa, sus cajitas, la tierra, el barro, los vinos. Los miedos por el misterio de la guerra, por el secreto. esa casa sin nombre, sonora, febril, verde y rosada, y el estanque para la mirada, los peces, las larvas, la forma vegetal. Ella, que ya no es de mí, solo de la memoria, solo de la muerte, solo del dolor. Rezo. Rayo, cruzas de parte a parte mi cuerpo. Rajas, escindes, golpeas, como una llamada, como una convocatoria a la asamblea esencial. Ahora por ti oramos. La rara arena. En el fondo, en los bordes de mí, casi al ras, este pedazo de lo que ya no sé. Mi pregunta, la noche oscura y luego la danza para olvidar. La danza loca, la danza y ruegos, rezos, sacralidades, santos, sibilas, demonios, ritos, miedos. Dios, ¿dónde me coloco? El descanso, Dios, la rara arena. La melancolía, este aposentarse sin llamadas como una larga tarde sin beso de dioses. El letargo, la mirada, el cuerpo exhausto. Y al fondo el amor, un sol en crepúsculo, una luna naciente, roja, el azul, lo ya sin palabras casi yerto. Entre mí lo que ya no sé, una línea de horizonte divisoria, voraz, definitiva. Es quizás el cese, la bruma, la melancolía. Se escriben poemas para los hombres que no pueden orar. La laguna está plena, oscura, azul, densa. El cielo la besa casi en ovación. La vemos desde aquí, desde este cuarto pequeño, sin estar allá, sin necesidad, devotos. Fiesta. Y todo el mundo destrozado en la fiesta, mintiendo, de hachazos, sin dioses, en un parloteo inútil. Muerte. Los hombres se van como a pedazos, de a ruinas, de a despojos. En silencio pulsan, golpean, hacen ruido, hacia una nada, hacia un silencio. Los hombres muerden y contraen, violentan, activan, atrás, siempre atrás, hacia nada. Y por último, este poema del libro de 1989 de Hani Osot, de esta poeta venezolana, el poema llamado Nadie. Unas flores para la mesa, para la tierra, el cielo opaco, la música, unos pétalos, un polen. Aguas para la melancolía. Un desierto. Atrás, silencio. Gravedad. Y nadie. Nadie.
canción, mi voz se quiebra ante la destrucción de mi tierra hermosa, víctima de mi error. A nadie, un cielo de cenizas ante mí, el mundo ha dejado de latir. No hay sueños, ni cronías, ni ambiciones, ni ilusiones, ni vivir. Ya no quedan libélulas, ni tampoco cascabeles, ni briznas de tomillo, ni aromas de mujeres, ni flores de cerezo, ni dolores de rosas, ni caricias de perro, ni diamantes en el mar. No hay nadie, la magia de mis manos se acabó. ¿Dónde están los ángeles? ¿Dónde los cigarrillos? El crimen y la bondad. Estoy solo y reniego ahora mismo de ser Dios en el hielo infinito del amor. Me arrepiento de haber nacido y de no poder ahora una lágrima, una tiniebla en mi piel. No hay nadie, ni almas, ni cuerpos, ni razón. Solos otra vez la muerte y yo.
Pues hay quien dice que es un hecho que los seres humanos dominamos en la actualidad el planeta y que lo hemos hecho siempre. Y se preguntan, ¿no es esto un claro signo de que tal situación responde al orden natural de las cosas? A lo que Kepa Tamames, en su libro Tú también eres un animal, nos responde lo siguiente. Pues no necesariamente. Lo cierto es que no se ve clara la razón para que un determinado acontecimiento sea elevado a la categoría de orden natural de las cosas por el mero hecho de que haya venido sucediendo a lo largo de la historia. A menos que, siguiendo la misma lógica, admitamos bajo idéntica etiqueta realidades como el sometimiento femenino al varón, hecho que al fin y al cabo ha venido sucediendo desde tiempo inmemorial, o que actitudes como el racismo sigan siendo parte de ciertas formas de relación entre las distintas sociedades humanas. Si se aceptara esta premisa, al menos se observaría cierta coherencia de pensamiento, aunque por supuesto tal extremo en absoluto sería plausible. La en principio sugerente definición de orden natural de las cosas no aporta al debate sino un falso glamour discursivo. Parece claro que la misma no tiene una consistencia sólida mínima, por cuanto se le puede dar la vuelta con facilidad y decidir que ese orden natural es el que decida el grupo preponderante en un momento dado. ¿Por qué no defender en consecuencia que el más fuerte domine al más débil, como ha sucedido siempre con demasiada frecuencia? Hacer que prevalezca este modelo de relación es abonarse a la injusticia más grosera, y nuestra obligación como seres racionales debe orientarse hacia el respeto y la consideración de todas las formas de vida sensible. Es una evidencia que la especie humana se erige como dominadora del planeta, pero una evidencia triste. El término dominación no parece en sí mismo muy amigable, y de hecho la colección de comportamientos por los que los humanos deberíamos sentir vergüenza nos ofrece una lista interminable. El orden natural de las cosas suele presentarse como una definición neutral, cuando la realidad es que está condicionada desde el principio por sus inventores, que por cierto no son siempre los seres humanos en su conjunto. Dentro de esta comunidad han sido los machos los que a lo largo de la historia han llevado las riendas de la situación y han sometido no solo a los animales, sino a sus propias compañeras de especie, rebajándolas durante milenios a la categoría moral de esclavas sexuales y domésticas. Todavía hoy está muy extendida la idea de que las mujeres deben supeditarse a los hombres, respondiendo así al famoso orden natural al que algunos apelan cuando de continuar explotando a los animales se trata. Siguiendo la misma idea dogmática de la existencia de Dios, con frecuencia se nos venden determinados principios como mandatos divinos, cuando en realidad no son sino preceptos interesados e interpuestos por quienes piensan beneficiarse de ellos. Como elemento de partida, podríamos empezar por no equiparar los términos natural y justo. Roger Wolf. El anarquismo es igualado por muchos de sus detractores con el pasotismo y el abandono de las responsabilidades individuales, cuando lo cierto es que en un sistema auténticamente anarquista nadie podría decir «yo me lavo las manos». Si algo exige una anarquía, es la participación directa de todos y cada uno de los individuos que conforman la sociedad, solo que en su propio nombre y en el de nadie más. El llamado sistema democrático, sin embargo, se basa en todo lo contrario. La delegación, esa farsa en virtud de la cual los ciudadanos acceden a abdicar de su libertad personal a cambio de tener la fiesta en paz. En último término, ser anarquista no significa otra cosa que poner en práctica la capacidad potencial de todo ser humano de pensar y actuar por sí mismo. Algo que el ciudadano medio que se rige por la ley del mínimo esfuerzo no estaría dispuesto a hacer, aunque pudiera. Y es esta última circunstancia la que han aprovechado históricamente los poderes políticos y económicos para perpetuarse, sustentados en un círculo vicioso de sofismas y medias verdades que gira en torno a la perniciosa entelequia del bien común.
Soñé que formaba parte de una banda de atracadores a la vieja usanza. Gente decente y con estilo. Ocupábamos una vieja casa residencial en una zona suburbana, en un lugar que parecía un cruce entre los Estados Unidos e Inglaterra. La casa era de planchas de madera pintadas de blanco. En el patio ajardinado de delante de la casa teníamos un montón de cajas apiladas, cubiertas con amplias telas de lona y atadas con gruesas sogas pardas como las que se ven en los barcos de vela. Llegó la policía. Eran agentes de película muda, con uniformes y cascos como los de los Keystone Cops. Tuvimos que ahuecar el ala. Más adelante, yo corría por un callejón entre casas rodeadas de cercas de madera. Me paré ante el porche de una casa cuya puerta de entrada estaba entreabierta. Subí la escalinata del porche y penetré en la casa. A un lado, en una minúscula habitación situada a la izquierda del pasillo que atravesaba la planta baja del inmueble, encontré un tocador con un pequeño espejo ovalado encima. En el tocador ardía una vela de cera roja. Dibujos, fotos en blanco y negro y en color, y reproducciones de cuadros arrancadas de revistas ilustradas cubrían la pared. Colgados de chinchetas. Sonaban canciones. Canciones divinas de un pathos lacerante y angelical. Me senté en una vieja mecedora y me lié un cigarrillo. El sol se filtraba mansamente por las cortinas. Sabía que la policía no tardaría en llegar. Sabía que sabían dónde estaba y que no era cuestión más que de tiempo. Me mecí en la silla mientras apuraba el cigarrillo y esperé.
Pues sí, el protagonista de este relato, de este poema que habéis oído, de Roger Wolf, musicado por Diego Vasallo, podría ser perfectamente el que aparece en la que fue su primera novela, El Índice de Dios, publicada, según dice él, con escaso éxito en Espasa hace ya bastante tiempo, creo que es en el, bueno, en el 93, o en el 9, sí, en el 93, mira, cuando empezamos a hacer radio. Y una novela de la que él mismo, en esta otra obra, en el este ensayo ficción, Oigo girar los motores de la muerte, de esta novela nos cuenta lo siguiente. Intenté hacer que mi primera novela fuera lo más repugnante y asquerosa posible, y acabé siendo víctima de mi propio éxito. Ni Dios fue capaz de digerirla. Para poder comprobar esto, lo que haremos será leeros algunos fragmentos de esa novela, que la verdad a mí me gusta mucho. Reconozco que la intenté leer un par de veces y no pude pasar del primer capítulo, no porque fuera desagradable ni nada, porque a estas alturas, ¿qué puede resultar desagradable en este mundo? Sino, no sabría explicar por qué, pero cuando se va avanzando en su lectura se descubre que realmente a veces son pequeñas trampas que pone el autor para quitarse lectores de encima en vez de ganarlos. Es como una curiosa forma también de presentarse en la vida, más bien provocando un extraño rechazo, y sin embargo luego acabando por atraer a la gente que se siente afín, o como nos ha contado al principio en el libro. Y bueno, de este libro os voy a leer, de este hombre que habéis oído como hablaba del anarquismo, aunque en este mismo libro también acaba renegando bastante de él, porque reniega de las ideologías en general, de las ideas, pero entiende que hay una forma de enfrentar, de mostrar cierta actitud ante las cosas, y bueno, y él se decanta hacia esta, como habéis oído. Cosa bastante razonable, por otra parte. En fin, os dejo con estos fragmentos que he ido escogiendo. Os leeré algunos trozos de la novela, que no he dicho cómo se llama. Se llama El Índice de Dios. Y aunque las contraportadas nunca me suelen gustar, esta me parece bastante graciosa, así que os la voy a leer. Dice: Dios creó al hombre y el hombre construyó las ciudades. Las ciudades crecieron y crecieron y se llenaron de suciedad y sangre, hasta que ni siquiera los perros podían seguir viviendo en ellas. En este infierno urbano, el anónimo protagonista de El Índice de Dios, una especie de ángel exterminador, parece empeñado en las más crueles y despiadadas formas de venganza. Así el lector se convierte en testigo de sanguinarios asesinatos y brutales escenas de sexo, todo ello visto a través de la lente hiperrealista de Roger Wolf y de su lenguaje de incisiva precisión, seco y cortante. El Índice de Dios, una novela de ira y desesperación, con un logrado efecto purificador, parece estar escrita con ritmo de ametralladora, y así es también como se lee. El gordo entró en el aparcamiento y nos paramos. La mole carbonizada del estadio se cernía sobre nosotros. Había columnas negras y cristales rotos, hierros retorcidos, grafiti en los muros destruidos, restos de hogueras, bultos humanos entre los escombros, enormes boquetes dejados tras el último atentado y socavones llenos de agua estancada y ramas desgajadas pidiéndole clemencia al cielo. En la pared de una casa con el tejado hundido se leía: Libertad para los que toman algo. Cogí la autopista de circunvalación y pisé lentamente el acelerador. El coche era nuevo y era una delicia conducirlo, todo suave nervio bajo mis pies. Puse la calefacción, subí de una marcha a otra, metí quinta y me dejé llevar. luces y edificios, viviendas pobres del extrarradio, almacenes, aparcamientos desolados, huertos hundidos en la oscuridad, vertederos, desguaces, letreros de neón parpadeando sobre las carcasas vacías de enormes centros comerciales, pasaban velozmente junto a mí, más allá de los baldíos semidesérticos que rodeaban la autopista. Grandes estructuras industriales abandonadas erguían sus zarpas mecánicas en la noche. A lo lejos, junto a la raya del mar, el humo anaranjado de la térmica teñía de vapores purulentos los montes pelados y amarillos, donde se perdía la lengua viscosa y serpenteante de la ciudad. No hay más realidad que la tangible, y cuando estás confuso es mejor dejar al cuerpo que decida. Eso me dije, por lo menos, y en ese momento me sonó bien. Puse la radio y estuve escuchando las noticias de las 5. Nada nuevo. La guerra en el norte continuaba. El desierto por el sur también. En el este y el oeste no se habían decidido aún, y había habido otro atentado en el centro de la ciudad. Un supermercado. Y escuché con un poco más de atención por si era el mío, quiero decir el lugar donde trabajo, pero no. La competencia, al parecer, una bomba en pleno aparcamiento subterráneo. Iban por los 12 muertos cuando me cansé. Era extraño, en la tele no había visto nada, supongo que habían estado demasiado ocupados con los concursos y el tetamen de las tías y cambié de emisora. Y en la otra debían de haber cubierto ya la matanza o quizá ni se habían enterado. Una chica con voz áspera que quería ser divertida estaba dando la hora y la temperatura en la ciudad. 14 grados, un poco más elevada a causa del ensayo general de lluvia y el nivel habitual de contaminación, y volvió a pinchar un disco y nos informó a todos de que se marchaba a su casa. Pero que no nos preocupáramos, que la reemplazaban al control. Un melódico barítono empezó a susurrar algo referente a estar sentado en el muelle de la bahía, mirando las olas entrar, y volví a cambiar. Una tertulia enlatada, repetición de la noche anterior. Los oyentes llamaban y dejaban sus mensajes en el contestador telefónico. Lo sabía que gritaban, soltaban tacos, se reían o saludaban a mamá, a otros intentaban hablar. Y los que lo intentaban adoptaban generalmente un tono democrático ofendido, de responsabilidad cívica y todo lo demás. Y luego utilizaban unas cuantas palabras más o menos grandes, más o menos complejas, pero todas ellas mal, todas seguidas. Probablemente algo que habían escuchado o creído oír en televisión, cosas como el planteamiento en definitiva, sinergia positiva, posicionamiento a corto y medio y reestructuración. Y sobre todo mucho espectro. Y luego hubo uno, un viejo con voz de cazalla y el aliento entrecortado, que se limitó a afirmar: lo que nos hace falta es un infundio de esperanza. Los de la tertulia echaron unas cuantas carcajadas más, se dieron otra ronda de palmaditas en la espalda, se felicitaron, escupieron unos cuantos comentarios, y luego entró el deporte. Cambié otra vez de emisora, y no había nada mejor. Y entonces apagué la radio y terminé de desayunar.
Absurdo de todo esto, el sinsentido. La película no cesa, las imágenes no dejan nunca de pasar, son como coches de noche en la autopista. The things most shallow that we have seen. Retazos continuos, como ese otro de Lou Reed. Todas esas cosas que llegaste a hacer, odiando en cada instante lo que hacías. otro más. La ciudad es un lugar extraño. Algo así como un circo o una alcantarilla. La pena, el absurdo de todo esto, el sinsentido. Horas derrochadas, días quemados, vidas arrojadas al contenedor. Hoy mismo, lavándome los dientes, por mi mala cabeza, un día me puse a escribir. Otros, por mucho menos, se hacen guardia civil. Los únicos versos de José Agustín Goytisolo que me sé. Y Goytisolo también muerto, estrellado una buena mañana contra el hormigón. Retazos salidos de ninguna parte, de camino al vacío otra vez.
Música viva. Y continuamos aquí ya en la recta final del programa y aún os voy a leer algunos trocitos más de esta novela de Roger Wolf, El Índice de Dios. Estaba amaneciendo. Los esqueletos de los edificios se erguían como ramas anémicas por el cielo amoratado. Desde lo alto de la colina se veía la nube de contaminación trepando y avanzando lentamente entre las arterias embotadas de la ciudad, como una masa líquida de grasa asediando un corazón enfermo. De la raya pastosa del horizonte iba surgiendo una media luna amarillenta que parecía el gajo de una fruta en avanzado estado de descomposición. Iba a hacer sol, pero con frío. Lo primero que oí cuando detuve la camioneta fueron los aullidos, dentro y fuera de la casa. Los de fuera me helaron la sangre y empecé a temblar. Luego se me aflojó todo por dentro y me incliné palpando nerviosamente en la guantera. Saqué el fusco, salté al suelo y crucé corriendo el descampado. Habían alcanzado a dos de sus perros junto a la alambrada, yacían destripados a tiros en el barro seco. El otro aullaba en el fondo del antiguo colector, retorciéndose en un viscoso charco de vísceras ensangrentadas. Cuando salté a la alambrada y bajé corriendo por el talud, hizo un último esfuerzo por incorporarse, gimiendo y arrastrando las tripas con él. Me arrodillé y le cogí la cabeza entre las manos y me las lamió. Tenía un ojo muy abierto y lo clavó en los míos, y me siguió mirando tan fijamente que me llevó un momento darme cuenta de que estaba muerto. Anunciaron. Preparé café, puse la radio y me senté a comer. Anunciaron otra vez lo del ministro, que ya se encontraba en la ciudad. Me imaginé el revuelo de efectivos especiales alrededor del teatro donde estaba a punto de dar comienzo la conferencia. Y en el casco antiguo, ciertas zonas del centro y otras áreas habitualmente conflictivas, que teóricamente deberían incluir la zona sur. Con lo de áreas conflictivas creo que suelen querer decir los lugares donde encierran a las legiones de yonkis, desarrapados, gitanos, negros y en general la escoria humana que pesan, dividen y reparten en sus jueguecitos de reorganización social. Pero estábamos a muchos kilómetros de cualquier punto neurálgico y además era sabido que allí no entraba la policía salvo a riesgo de desatar una revolución. Y luego había que tener en cuenta que los yonkis, desarrapados, gitanos, negros y demás escoria tenían otras cosas en que pensar. Por ejemplo, el contenedor de la basura que iban a elegir para cenar y pasar la noche. Hacía por lo menos 5 años que no me adentraba en el casco antiguo, y aunque todo hubiera cambiado, todo seguía igual. Era como un fresco viviente en el que los huecos que iban dejando unos los ocupaban rápidamente otros, en una espiral degenerativa que parecía no acabar. Los rostros eran cada vez más feos y siniestros, supongo que en consonancia con el progresivo empeoramiento de la calidad de las drogas y el emputecimiento cada vez más macabro de consumos y costumbres. Quizá pensé mientras distraía un vaso de agua mineral entre las manos y la vista en la pantalla del televisor de un bar en cuyo nombre no me había fijado, pero que solía llamarse Escápate, me hubiera detenido a tiempo. ¿Quién lo puede saber? Pero lo que sí tenía era la sensación de que no me estaba perdiendo nada. Así que, ¿cómo fue lo de la frente? Un encontronazo. ¿En el trabajo? Algo así. ¿Qué pasó? 2 muertos y 1 herido. Cada día estás peor. Es la verdad, me lo gano matando gente. ¿El qué? ¿El paraíso o el infierno? Hay demasiada competencia. ¿En dónde? En los 2 sitios. Ya. ¿Y entonces esto? Esto es como el limbo. El limbo, ¿eh? ¿Te acuerdas de lo del limbo? ¿Qué se supone que tengo que recordar? ¿Aquello que nos decían, la definición? Pues no, ¿qué definición? Aquello, ¿no te acuerdas? El limbo es una sala de espera. ¿Para pasar a dónde? A ninguna parte. Esa es la ironía. Días grises, noches azul oscuro, años negros, pelo blanco, ojos rojos, sangre. Lágrimas negras en mi vida, sueños púrpura de amor. En mi cama escarlata, la muerte verde azul, miedos negros en mi vida, años negros en mi vida, lágrimas negras en mi vida. Pues sí, esta es la maravillosa y cromática canción que acaba de sacar y grabar nuestra querida Tina Hill, a la que felicitamos muy efusivamente y cariñosamente por su cumpleaños. Y además quería recomendaros sus Bathroom Sessions, unas canciones que va grabando y que podéis encontrar en YouTube en un lugar, grabadas en un lugar recóndito, como podréis comprobar, y que estoy seguro de que os sorprenderán. Bueno, pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Hemos llegado al final, hemos llegado al límite de nuestras fuerzas y tenemos que terminar ya por hoy, después de este extenso programa en el que hemos mezclado tantas cosas que espero que os hayan gustado un poquito. Nos marchamos. La semana que viene seguiremos con todas estas cosas que os hemos contado y nos vamos con otra observación de Roger Wolf de su libro de ensayo ficción Oigo girar los motores de la muerte. Dice: los medios de comunicación aún se hacen eco, entre risitas y sarcasmos varios, de ciertos gazapos que en los últimos tiempos han dejado escapar diversos personajes públicos en sus declaraciones a la prensa. Uno de ellos, que dejó caer una modelo, decía de alguien que estaba en el candelabro. Otro, cometido por un joven torero, aspiraba a describir un determinado suceso en dos palabras: impresionante. Bueno, no sé de qué se ríen. Ramoncito Gómez de la Serna hacía ese tipo de cosas, expoliando directamente el subconsciente popular, y lo llamaban genio. Puede que los personajes mencionados no sean tan estúpidos como estos macacos de los medios, nos quieren hacer creer. Puede de hecho que estuvieran particularmente inspirados. En cualquier caso, de manera consciente o inconsciente, la magia de la palabra habló por sus bocas en forma de poesía inesperada. Lo cual es bastante más de lo que son capaces de transmitir estos mentecatos mediáticos que ahora se permiten descojonarse de risa y que son, para colmo, los que de verdad machacan el idioma en sus vastos y omnipresentes espacios informativos cotidianos, solo que sin la más mínima inspiración. Di que sí, Roger Wolf. We'll be right back. después de estas sabias palabras nos marchamos ya. Quizás en la semana que viene os ponga alguna cosita más de este hombre que me parece que podría estar bastante bien. Hasta aquí hemos llegado. Espero que nos encontremos en el próximo programa con nuestras cosas y las vuestras aquí en este punto de encuentro, a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao. We'll be right back.